Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes para todos y muy, muy buenos días o buenas tardes, tal vez buenas madrugadas para algunos de ustedes. Estamos aquí siempre en contacto con usted vía 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Salimos al aire a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Pero usted puede encontrarnos en cualquier momento del día vía el podcast. ¿Cómo acceder al podcast? Que son las grabaciones del programa. Vaya a radiolared.net, radiolared.net, y busque Viva Mejor y busque el programa de hoy. O el programa que usted desea. Ahí están con las fechas, los temas. Eso es algo muy, muy bueno. Yo los considero, los podcasts, casi como si tuviésemos pequeños libritos en nuestra biblioteca, donde buscamos un tema y ahí está. Okay. Así que eso es una buena, buena idea, yo creo. Viven ahí por años esos podcasts, mientras usted pueda acceder al internet. Estamos también en YouTube, en Radio La Red Denver. Después del programa de la mañana, ya a las 8, sale el programa que se llama Viva Mejor, la conversación continúa. Son entre 14 y 16 minutos promedio, donde hacemos un comentario o dos acerca del tema del cual hablamos ese día en radio, aquí. También estamos en Facebook e Instagram, en 1650 Radio La Red. Usted puede bajar el app o la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Y la manera de hacerlo es yendo a radiolared.net o también en el App Store o Google Play. Búsquenos como Radio La Red Denver. Y hablando de los podcasts, no solo en radiolared.net, pero si usted usa cualquier otro producto como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher y Amazon Music, también nos puede encontrar allí, simplemente en Radio La Red Denver. Bueno, los días viernes aquí traemos artículos, preguntas, temas especiales, y es un día muy, muy libre, donde no tenemos bajo el programa de temas que hemos hecho siempre entre diciembre y enero para todo este año. Tenemos temas diferentes, por eso siempre, si usted va allí a radiolared.net y busca Viva Mejor y ve los programas de 2021, tiene todo desde enero hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, observe que cada viernes solamente dice preguntas y respuestas. Entonces, nunca sabemos qué temas exactamente vamos a hablar el viernes, hasta esas mismas semanas a veces. Pero bien, vamos a dar un poquito de información. Hoy quiero hablar un poquito acerca del desánimo. Ese es un tema, una pregunta que suele surgir en algunas ocasiones. Entonces vamos a hablar de eso. Pero antes, siendo otra vez que es viernes, y como aprovecho cada viernes para dar un poquito más de información sobre la radio, sobre la Iglesia La Red, etcétera. Así que para contactarnos, nuestro teléfono es el 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Y si usted tiene alguna pregunta sobre Radio La Red, puede hacérnosla a ese número o también a radiolared.net. Clic en Contáctenos. Así que hay formas de contactarse con nosotros directamente. Ahora, si usted no asiste, no es miembro de una iglesia cristiana en la ciudad, y como digo, ya por algunos años, esto puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo, se dio cuenta de toda la construcción que hay alrededor de Denver por todos lados, y aún viajando por Colorado en diferentes partes. Eso significa que más y más personas continúan mudándose a este precioso estado. Tal vez usted es uno de ellos y habla español, si no, no estaría escuchando esta radio, ¿verdad? O por lo menos entiende español. Tenemos algunas personas que no hablan español, pero entienden español. Así que les gusta escuchar Radio La Red. Saludos a ustedes también. Son bienvenidos. Pero en fin, si ustedes están todos buscando alguna congregación local, una iglesia cristiana, donde puedan reunirse, aprender, escuchar la palabra de Dios, servir, etcétera. En Iglesia de la Red, somos una red, como su nombre lo indica, eso significa un network. No piensa en la red de red como, perdón, como red de pescador, ¿no? La palabra red significa Red Evangélica de Denver. Las tres palabras, cuatro palabras en realidad, forman la palabra R-E-D, red. Y es como decimos en inglés, un network, una red de iglesias. Entonces, es la misma iglesia con diferentes congregaciones. Esa es nuestra misión. Entendemos que el Señor nos ha dado esa misión. No solo a nosotros, en realidad, a cualquier iglesia. Pero uno va tomando modalidades, ¿no es cierto?, con las congregaciones. En nuestro caso, no estamos todos juntos en un solo lugar. Estamos desparramados, como quien dice, en diferentes congregaciones. En un caso es la red Aurora, la dirección donde usted puede encontrarnos para los servicios, porque la iglesia no es un servicio, ¿verdad?, ni es un templo, son cosas que hacemos o lugar de donde estamos. La iglesia somos las personas y estamos preocupados siempre santamente unos por los otros durante la semana. Pero los servicios, ahí donde nos reunimos entonces para adorar a Dios y aprender su palabra y también para servir. Estamos en Aurora, en el 13231 East Mississippi Avenue. Y eso está en las instalaciones de una iglesia amiga, donde nosotros rentamos el lugar. La iglesia se llama Mississippi Avenue Baptist Church, ese es el cartel que usted ve afuera. Y en este edificio hay tres iglesias diferentes, tres congregaciones. Los dueños son Mississippi Avenue Baptist Church. Después están los hermanos rusos en Bethel. Así que si conoce a una persona que habla ruso, ya sabe que le puede invitar también. Y después estamos nosotros, Iglesia La Red, Aurora, 13231 East Mississippi Avenue. Si usted quiere traer a sus niños, venir usted y aprender en diferentes clases de discipulado, etcétera. Estamos a las 11:30 en punto los domingos en diferentes clases. Así que usted llega y le pregunta a cualquiera de las amables personas que están para recibir a las personas. Quiero, vino tal clase, tal otra, o tengo niños de esta edad, o jovencitos, o adolescentes. Quiero una clase de estudio bíblico, donde hay una clase de esto y lo otro. Le podemos dar ahí todos los detalles, son varias clases. 11:30 de la mañana. Le pedimos que llegue temprano porque aquí en la red somos puntuales. Cuando es la hora, comenzamos. Con uno o con 100, no hay problema, comenzamos. Lo mismo con los servicios. En la red Aurora los servicios son a la 1 de la tarde y le aseguro que somos puntuales. Es más, casi siempre arrancamos 5 minutos antes. Así que no se extrañe si llega un día y yo ya estoy predicando cuando usted llegó. Porque, pues, siempre digo, como la Biblia no dice qué va primero, qué va después en un servicio, entonces la Biblia habla de qué elementos tiene que haber en un servicio, ¿no es cierto? La alabanza, la adoración, la predicación, la enseñanza, las ofrendas, todo ese tipo de cosas, la cena del Señor, pero qué va primero, qué va después, qué va dos, tres, cuatro, eso es decisión de cada congregación. Así que sí, le digo, somos puntuales, no se pierda nada. Una en punto de la tarde. Y si usted viene para las clases, pues ya está aquí, de 11:30 a 12:30. Luego hay una media hora allí donde estamos refrescándonos un poquito, ¿verdad? Haciendo un break, ahí hay café, hay té, hay cosas para comer. Y luego a la 1 de la tarde estamos juntos. Si usted vive en Arvada o en zonas aledañas a Arvada, estamos en el 14605 al oeste de la calle 64, West 64 Avenue. Y estamos también ahí en el templo de otra iglesia, que era antes un Walmart, el edificio ellos compraron. Así que estamos ahí a las 4 en punto de la tarde, también puntuales, llegué en punto. Y por último le anuncio, estamos en Denver, en el 5001 de Matilda Street, a las 4:30 de la tarde. Ahí también tenemos, como en Aurora, clases de discipulado, clases de Biblia, etcétera. Y luego continuamos con la reunión a las 6 de la tarde. Machila Street, en 5001, eso es junto a la esquina de la avenida 50, y eso está entre Pecos y Federal. Como verá, muy cerca inclusive de la intersección, el cruce de el 70 con el 25. que es interesante el 25. Pero ya menos, tal vez lo dije muy rápido, tal vez usted está manejando, no puede tomar estos datos, 720-325-7282 en nuestro teléfono. Si en algún momento que usted llama ya está cerrada la oficina, no se la atendió en el momento, deje un mensaje, bien clarito su nombre, el teléfono, y las personas que responden el teléfono le van a devolver la llamada. O también puede enviar un texto. Y si no, contáctese con nosotros a iglesialareddenver.org. Cuando regresemos vamos a ir al tema el desánimo, tema muy importante, tenemos bastante para decir, así que pues no se desanime, en tres minutos vamos a regresar y vamos a hablar acerca del desánimo, por qué se produce, qué podemos hacer, cuándo se produce, a todos nos ocurre, a mí también, nadie está exento de estas cosas, simplemente la Biblia nos enseña cómo manejar esta situación, ¿ok? Así que ya regresamos en tres minutos a su programa Vida Mejor con ideas prácticas para vivir mejor. Ya volvemos.
AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor y, como todos los viernes, aprovechando a dar información, platicar más informalmente con usted y responder preguntas, hablar de temas, en fin, muy así como de entre casa, decimos, para cada viernes. Y hablemos un poco acerca del desánimo. Estamos en una época donde, ¿sabía usted?, muchas personas se sienten desanimadas. Es que hay tanta confusión. Hablaba estos días con alguien que, bueno, justamente de este tema, y me decía esta líder, bueno, tal vez lo que vemos es que la gente dice, no sabemos qué va a pasar de aquí a un año. Nunca nadie supo qué va a pasar de aquí a un año, ni acá, ni en la época de Jesús, nadie sabía qué va a pasar de aquí a un año. Pero el problema de hoy es que yo le llamo la hiperinformación, la cantidad excesiva de información que todos consumimos, la exposición que tenemos a la información, aún dentro de nuestra propia ciudad. Y la información es algo bueno, pero en ocasiones es excesiva, hay cierta información que no necesitamos en tanto detalle. Pero en fin, lo que quiero decir es que la gran cantidad de información suele hacer que nos desanimemos, especialmente en estos tiempos, que el COVID, que el Delta y que el nuevo variante, y que la máscara o no la máscara, y que la vacuna o no la vacuna, y que las teorías con relación a el daño que pueden hacer las vacunas a largo plazo, y el otro que sí, el otro que no, y el gobierno, y la economía, y, you know, hay yo conozco aún en nuestra iglesia, pues yo, cuando digo nuestra iglesia, estoy diciendo las tres congregaciones por ahora de nuestra iglesia, empleadores que están desanimados hasta cierto punto porque no consiguen obreros para trabajar, o empleados. Y yo les digo, ¿por qué no? Hay mucho, mucho trabajo en Colorado, en todo el país en este momento. Sí, me dicen, pastor, pero como reciben el cheque de unemployment, no quieren trabajar. Entonces eso a mí a veces me desanima, aunque yo no soy un empleador como ellos, pero me desanima porque pienso, ¿a dónde va este país? ¿Quién va a pagar los trillones de dólares que esto significa en el futuro? Nuestros bisnietos no van a poder pagar la deuda que estamos acumulando y el gobierno parece no importarle. Entonces hay muchas cosas que pueden desanimar. Lo del COVID, por ejemplo, fue toda yo creo una cuarentena casi permanente que nos querían hacer el año pasado, 2020, desanimó a muchas personas, inclusive a algunos los desanimó de continuar yendo a una iglesia local. Y no porque la iglesia hubiese sido mala o en su iglesia y no lo trataron mal, no, simplemente porque habían tomado quizá el ir a las reuniones de la iglesia como esa droga que se necesita para seguir adelante, cuando no es así. No es así. Si usted quiere saber qué es y qué no es una iglesia, yo le invito a que escuche el podcast de Iglesia La Red del 26 de septiembre. Vaya ahí a iglesialareddenver.org o vaya a YouTube, Iglesia La Red Denver, y escuche qué es y qué no es una iglesia en realidad. Y no estamos hablando de una iglesia en particular, ¿okay? Sino la iglesia local. Pero hay gente que se desanimó el año pasado porque, bueno, se acostumbró a no asistir y a ver a, you know, el pastor predicar o el servicio en YouTube o en Facebook. Y, bueno, se acostumbró, es cómodo. Y al mismo tiempo la comodidad desanima. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero vamos a compararlo con esto. Mire, yo estaba hablando el otro día con una fisicoterapeuta, o ayudante de fisicoterapeuta, y los dos coincidíamos en lo mismo: el cuerpo está hecho para el movimiento. Cuando uno se pone en una posición de letargo y no se mueve mucho, no camina mucho, no anda mucho, el cuerpo se mal acostumbra a estar quieto, se dio cuenta. Pero el cuerpo ha sido creado por Dios, nuestro cuerpo físico, para movernos. Tenemos que estar en movimiento. Si no, bueno, la artritis, la artrosis, esas cosas se van acumulando con los años muy despacito. Y no diga usted, bueno, no tengo nada de eso, cuando sea viejita o viejito me va a ocurrir. Eso es una cosa que va ocurriendo muy lentamente a través de los años, como nos dicen los médicos. Y cuando uno llega a la vejez es más normal. Pero si uno se ha mantenido en un cuerpo un poco más en movimiento, puede ayudarse mejor. Ahora, digo eso porque cuando pasa con el estado de ánimo algo similar, el desánimo es como quedarse quieto, como quedarse estancado en el cuerpo, y llega un momento que uno se va hundiendo cada vez más en el desánimo. Entonces el desánimo trae tristeza, así de manera generalizada, el desánimo trae un nivel de ansiedad, todo eso se va mezclando. Entonces, además de circunstancias, como yo decía recién, el país, el COVID, todas esas cosas, y las circunstancias que cada persona está enfrentando en sus propias problemáticas, en la familia, en su vida, etcétera, lo que ocurre es que el desánimo nos va a llevar a creer algunas mentiras en nuestra mente. Entonces, estas mentiras no son nuevas, ni son fáciles de ignorar. Quiero decirle que muchas de las mentiras que aparecen en nuestra mente cuando estamos ansiosos o desanimados, ni que hablar si tenemos un ataque de pánico. Estamos pensando nada más en algo muy suave dentro del mundo de la cuestión mental, algo muy suave hasta cierto punto como el desánimo, así a veces empieza, ¿no? Entonces, hay mentiras que hemos creído durante mucho tiempo y se manifiestan, se sienten más reales cuando uno se empieza a desanimar, y son muy repetitivas. Y en la mente uno ensaya esas mentiras para nosotros mismos a través del desánimo. O usted escúchese hablar a usted misma, a usted mismo, o en su mente, dése cuenta de las cosas que está pensando repetitivamente. Cosas como, bueno, esto es muy difícil, o no soy suficiente, o ya no sirvo para esto o lo otro, o estoy solo, nadie me entiende, ni mi familia, si estamos casados, ¿verdad?, ni mi cónyuge, ni el pastor, ni los miembros de la iglesia, no, yo como que estoy solo. Uno se va hundiendo, muy despacito, usted se va hundiendo en su propia experiencia de mentiras en su mente, porque no es verdad que nadie le ama, no es verdad que usted está solo, hay millones de personas que pasan lo mismo que nosotros en sus propias características, pero es lo mismo. Hay muchos diferentes tipos de desánimo, pero generalmente uno se desanima porque comienza a creer esas mentiras en su corazón, porque ahí nos dan un diagnóstico supuesto y uno ya piensa, ok, mejor que ya empiece a prepararme porque eso me va a llevar a la muerte, o qué tal la enfermedad y qué voy a hacer. Y si uno le da rienda suelta, conoce esa expresión, ¿verdad?, a la mente, Es decir, uno le da lugar a seguir con eso en la mente. En vez de esperar, en vez de descansar en el Señor, ya uno ve todo el cuadro oscuro. Es como en el matrimonio, ¿no? Yo este año en diciembre, si el Señor nos permite, cumpliremos 39 años de casados, mi esposa y yo. ¿Sabe cuántas veces? Yo le soy franco, Dios sabe que no lo voy a mentir, no gano nada con mentirle, aparte de tener un problema con Dios si le miento. Pero varias veces en mi vida, cuando hemos tenido algún problemita con mi esposa, inclusive nada grave, no ha habido así, inmoralidad, drogas, alcohol, violencia, esas cosas de la personalidad, de lo tonto que a veces somos, ¿no? Orgullosos. Y de repente a veces hemos tenido alguna discusión o algo. Y en la mente lo primero que pasa es, este matrimonio no va a avanzar, ¿y qué va a pasar? Y ya uno ve el divorcio y se ve en la corte y ve todo el drama en fracciones de segundos. Uno se hace todo un drama en la cabeza y uno dice, pero qué torpe, ¿qué estoy pensando? Pero si uno le da rienda suelta, después comienza a actuar en base a esas mentiras, las cree como si fueran verdades, comienza a tomar decisiones, las actitudes de uno comienzan a ser defensivas, uno se empieza a desanimar, se empieza a deprimir. Entonces no hace falta, mis amigos, llegar a una situación así. Uno está haciendo caso a las mentiras. Mientras que con los años, yo, mi esposa, los dos fuimos aprendiendo, no hay que hacer caso de eso. En vez de darle rienda suelta, como digo, a esas mentiras en la cabeza, uno dice, bueno, me voy a tranquilizar y al ratito todo está bien. Pero ¿por qué hay familias y por qué hay parejas que no logran salir de ese ciclo vicioso? Ciclo vicioso, ¿no es cierto? De estas mentiras en su mente que las creen, no, esto no es mentira, es cierto. Bueno, es cierto, circunstancias y cosas que han vivido, pero lo que no es cierto es ese cuadro mentiroso que ocurre en su mente. Yo trato con parejas que ya tienen años y algunos hasta más que nosotros de casados, mi esposa y yo, y sin embargo siguen viviendo con la idea de que algún día se van a divorciar y nunca se divorcian. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en su mente siempre están ensayándolo, ya están creyéndolo, piensan que no tiene resultado. Y en la vida práctica se dan cuenta que después esa intensidad de dolor o de mentira, de problema que todo les causa una discusión, o rencor de cosas que no pueden perdonar, es un ciclo vicioso, pero llega momentos que tienen días o etapas, a lo mejor unos días, una semanita, donde la cosa empieza a estar mejor y se olvidan de todo el drama que habían hecho. Entonces eso es tan común, mis hermanos, tan común. Entonces uno tiene que aprender a conocerse y decir, no, un momento, no voy a hacer caso a las mentiras del desánimo, en ningún caso. Sea que esté escuchando y sea un adolescente, un joven, o soltero, casado, viudo, divorciado, todos nosotros pasamos por momentos de desánimo. El secreto es cómo lo manejamos. ¿Creemos a las mentiras que vienen a nuestra mente y donde parece que todo se va a desarmar? ¿O echamos nuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros? Y parte del cuidado que el Señor tiene de nosotros es levantarnos el ánimo. Y para eso no se necesita una terapia o una droga. Se necesita confiar en el Señor. Pero vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en Viva Mejor y hoy, como todos los viernes, hablando de diversos temas, pero el tema que estoy desarrollando un poquito más es el tema del desánimo. Este es nuestro tercer segmento. Recuerde que usted siempre puede contactarse con nosotros si gusta enviarnos su pregunta o su tema especial que quiere que yo hable. Envíenoslo, ¿ok? Okay, no para hoy mismo, pero por lo menos ya envíolo hoy y pronto podemos tenerlo al aire. Ahora estábamos hablando acerca de qué hacemos con el desánimo. Yo dije, no hay que mentir, a todos nos ocurre. Hay personas que no nos desanimamos tan rápidamente o tan seguidamente como otros, y hay otros que tienen una tendencia a desanimarse con más facilidad, y eso tiene que ver en parte con su formación desde la niñez, en parte con eventos que han ocurrido, en gran parte con el problema del pecado, del rencor, y otros no se desaniman tan rápido. ¿Okay? Yo sé que usted no me puede preguntar a mí, pero voy a hacer de cuenta que está haciendo la pregunta y le voy a decir, yo usualmente no me desanimo con mucha rapidez, pero tampoco quiero dar la impresión de que soy el super pastor, entonces nunca me desanimo. Sí que me desanimo. El asunto es cómo manejar el desánimo. Esa es la clave. ¿Okay? Ignorarlo o pensar yo soy tan espiritual que no voy a... No. Viene a mi mente cuando el Señor Jesús en un momento, yo creo que tuvo un periodo o un episodio de desánimo, porque Él dijo, ¿cuánto tiempo más voy a estar con ustedes? Y hace como, no es una queja, no es al tipo de lo que nosotros haríamos, ¿no? Pero sí verbaliza su sentir. Me encanta, me gusta muchísimo eso. Me gusta muchísimo el hecho de que en la Biblia Dios no la hizo escribir, o sea, no la inspiró como algo que parece algo tipo un cuento de hadas de Disney, ¿verdad? Donde no se ven casi imperfecciones, errores. En la Biblia no hay imperfecciones, me refiero al y en Jesús no hay imperfecciones, pero me refiero a que la honestidad, la claridad, la transparencia, donde el Señor Jesús mismo verbalizó lo que Él sentía. ¿Okay? Y no como pecado. Entonces, esto es lo que llego como conclusión. ¿Es pecado sentirse desanimado? Yo pienso que no. ¿Es falta de fe sentirse desanimado? No, mientras que uno no continúe con el desánimo. Y ahí veo que es la clave, está la clave. Entonces uno diga, bueno, okay, sí es cierto, tal vez algo me desanimó, pero en el momento enseguida actuar y decir, no, okay, si yo sigo con muchos minutos más de este desánimo, o este todo el día pasa y estoy desanimada, desanimado, ¿qué va a pasar? Voy a comenzar a creer mentiras en mi mente. La mente enseguida hace fantasías acerca de esto se terminó, esto no va a andar, o no sirvo para esto o aquello, y esto y aquello. Entonces, hay hermanos en algunas iglesias y algunos programas de televisión, radio, libros, que escriben libros para animarnos. ¿Okay? Son escritores motivacionales entre comillas, predicadores motivacionales. Lo pongo entre comillas porque un predicador no debe estar nomás haciendo cosas motivacionales, ¿no es cierto? Pero nos pueden motivar, pero si el único propósito es motivarnos o quitarnos de ese desánimo que tuvimos tal día, no va a durar mucho. Es como una droga, ¿verdad? Uno tiene una adicción y necesita la droga constantemente. Entonces usted no puede vivir de mensajes motivacionales todos los días, o todos los fines de semana, o libros motivacionales por todos lados. Observe qué tipo de libros tiene en su casa, en su carro, en su camión, en su librería, lo que usted tenga, con biblioteca, digamos, más que librería. Observe qué tipo de cosas adquiere o qué tipo de libros le gusta consumir, qué tipo de videos ve en YouTube. Y hay gente que se ha enviciado con estas cosas porque busca animarse. Ahora, yo le digo esto, si uno no llega a la raíz del problema de por qué se desanima seguido, o número dos, aun si no se desanima seguido, si uno no maneja el desánimo, estos libros, estos videos vienen a ser como, muchas veces pongo el ejemplo de una aspirina, un Tylenol, un ibuprofen, ese tipo de drogas que uno toma aún legales, calman el dolor, nos hacen cambiar un poco de la idea, ok, no siento el dolor, pero ¿verdad que no solucionan el problema? Entonces con el desánimo ocurre lo mismo. Uno tiene que tomar la decisión de luchar por la verdad en vez de la mentira que tiene en su mente. Y le digo, de un pasito a la vez. Usted dice, pero no lo siento. Exacto, no lo va a sentir. No lo va a sentir. Ahí usted tiene que aplicar la fe. La fe no es algo emocional. No siempre es algo que uno siente hacer. Es la confianza de saber que el Señor Jesús está luchando por nosotros. Yo tuve hace pocos días atrás una situación que en el momento algo me enteré y en el momento me desanimó, le confieso. En el momento pensé, oh, wow. Pero así como más rápido de la velocidad del sonido de la luz, rápidamente, taca, 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 ya toda la película en la cabeza. Y me acuerdo que fui al garage de mi casa en ese momento, porque había gente en la casa y todo, y en ese momento salí al garage a buscar algo, y en ese momento sentí orar, Señor, tu palabra nos dice, yo debo echar mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. Señor, la verdad, estoy desanimado, me siento dudoso de esto y lo otro, no sé qué va a ocurrir. Señor, yo confío en ti, es todo lo que puedo hacer. Te dejo esta carga en tus manos, dame fe, dame que pueda seguir adelante hasta que vea qué va a pasar y aún así. Y bueno, no le digo que así como que en ese mismo momento escuché música celestial, una luz especial en el garage, ángeles vinieron y me ungieron la cabeza. No, simplemente me fui quedando tranquilo y al día siguiente estaba un poquito más tranquilo. Y aun cuando cruzaba por la mente, ¿y qué tal si pasa esto o lo otro? Y puede ser difícil. Dije, bueno, yo dejé esto en las manos del Señor. Que sea la voluntad del Señor. Y si la voluntad del Señor es A, y es lo que yo deseo, aleluya, qué lindo y maravilloso. Y si la voluntad del Señor es B, la verdad no me gusta, pero es la voluntad del Señor y Él va a darme la paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento, y la tranquilidad. Entonces, a partir de ahí, vino mucha tranquilidad. ¿Ven? Entonces, le estoy diciendo, esto que yo le comparto con usted, aún como profesional y como pastor, no viene de teoría de libros. Los libros hablan de estas cosas. Yo puedo escribir estas cosas también. Pero quiero que sepa que a todos nos ocurre. Okay. A todos nos ocurre. El secreto es cómo trabajamos con esto. Tenemos la esperanza en el poder de Cristo, los que somos de Cristo, ¿verdad? Y entonces ese poder está por sobre cualquier cosa que ocurra en la mente. Okay. Cualquier mentira, inclusive, que ocurra en la mente. Así que estamos luchando por decirnos a nosotros mismos, si se quiere, la verdad. Renovamos nuestra mente. Ahora, a veces uno dice, bueno, pero pastor, yo no sé exactamente cuál es la verdad sobre este asunto. No sé cómo va a ser tal diagnóstico. No sé qué va a pasar con la casa. No sé qué va a pasar con el trabajo. No sé qué. Y en mi mente ya hice la película de que todo va a ser dramático. ¿Se dio cuenta que es algo tan curioso que generalmente cuando estamos desanimados, la película que nos hacemos en la mente es negativa? ¿Cuándo fue la última vez que la película fue algo positivo, fue algo alegre? No, la idea siempre es negativa. La película que se hace en la cabeza siempre es un desastre. En consejería llamamos a esto catastrofización, de la palabra catástrofe, ¿no? De palabra desastre. Siempre la mente va por ese lado. Y usted dice, ¿por qué es así? Bueno, yo creo que es parte de la lucha que tenemos con la naturaleza pecaminosa que hemos nacido. Pero la maravilla de ser adoptados como hijos de Dios es que viene esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ven? Y como el Señor... Pero hay que luchar por eso también. No lo vea como algo automáticamente, es como un botón que usted aprieta y ¡pup! Ya está. Vamos a tener lucha. El apóstol Pablo ha hablado de una lucha interna. Okay, con este tipo de situaciones y otras. Entonces, es nuestra decisión aferrarnos de la verdad que ya tenemos en Cristo en vez de hacerle caso a todas las películas, como digo, que se meten en nuestro, en nuestra mente. Conozco un neurólogo cristiano americano que él lo llama hormigas en nuestros pensamientos. Dice, tiene que matar las hormigas. Y bueno, no tiene sentido en español, pero en inglés es un acrónimo que tiene que ver con las mentiras en nuestra mente. Así que nuestro trabajo no es cambiar los sentimientos del momento cuando estamos desanimados, sino luchar por escoger creer la verdad. Ya volvemos.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en YouTube a Vivir Mejor TV.
Bien, este es el último segmento de este día viernes en Viva Mejor y comenzamos el primer segmento con mucha información y luego continuamos con el tema del desánimo. Y cuando fuimos a la pausa comercial recién, le dije que nuestro trabajo no es, digamos, no podemos cambiar nuestros sentimientos porque vienen. Otra manera de decir es nuestra reacción emocional viene, ¿okay? Y si la pudiéramos ver venir, la pararíamos, como quien ve visiblemente venir un pájaro, por ejemplo. Pero se dio cuenta que reaccionamos emocionalmente y eso le ocurre a usted, a mí y a cualquier persona, no importa de qué país, qué raza, qué nación, qué idioma, el ser humano es así. Hay una reacción emocional. Parte de eso es cerebral, parte no, pero hay una reacción emocional. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ser fieles a luchar por la verdad. Como creyentes en Cristo Jesús, como hijos e hijas de Dios adoptados por la sangre de Jesús, tenemos un poder que otros no tienen. Y no, nada que ver con que somos nosotros, sino especiales porque lo logramos nosotros. Eso es parte de lo que ocurre. Maravillosa parte de lo que ocurre cuando venimos a los pies de Cristo. Entonces Dios nos da una nueva naturaleza, legalmente hablando en el Espíritu frente a Él, somos adoptados como hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, comienza el proceso llamado de santificación, es decir, ya nos ha hecho santos, nos ha separado para Él y ahora comienza como un papá y una mamá, diríamos nosotros en el mundo, va educando a sus hijos, va entrenándolos, va disciplinándolos, va guiándolos, los va enderezando, ¿verdad? Los va premiando, de todo eso ocurre. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es rendirnos, no es luchar en contra de, sino someternos a, ¿qué? Someternos al Señor. Otra vez nuestros sentimientos van y vienen, nuestras emociones reaccionan. Entonces ahí es cuando debemos decir, ok, la fe es confiar en que Dios tiene todo bajo control. La fe es confiar en que aunque no sintamos algo, no veamos con claridad inclusive algo y lo podamos razonar o no, estamos confiando en que Dios está haciendo algo, Dios está haciendo un trabajo. Y a veces usted dice, bueno, pastor, pero yo no lo veo, lleva mucho tiempo. Tal vez, y ahí comienza uno a buscar razones, ¿no? Tal vez yo no sé orar, tal vez no sé qué palabras decir, o no tengo fe, ¿y qué tal si tal vez, además de que eso puede ser una posibilidad, qué tal si tal vez lo que pasa es que tiene que aprender a tener fe en Dios, aprender a confiar en Dios? Nuestra fidelidad a Dios es plantar estas, alguien dijo, esas pequeñas semillas de verdad, que van a ir creciendo en nosotros. Entonces, me viene a la mente cuando el Señor le dijo a sus propios discípulos, a los apóstoles, en medio de una tormenta, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué es lo de poca fe? La fe no es algo que vamos a levantar en porcentajes. Poca fe es, no están confiando en mí, diría el Señor, yo creo, ¿no? Y el Señor lo tenían ahí en ese bote, en esa barca, y sin embargo estaban tan asustados. A pesar de que ya habían visto al Señor hacer milagros, a pesar de que estaban siguiéndolo y sabían que era el Mesías, bueno, reaccionaron como reacciona un ser humano que puede tener fe, aún físicamente viendo con sus ojos, tocando a Jesús, y sin embargo les faltó la fe. ¿Qué es esto? Entonces, cuando el Señor dice hombres de poca fe, no hay que confundirse con la idea de que, bueno, dame más fe, Señor, o tengo poca fe, y uno piensa en porcentajes. Esa es la mentalidad nuestra occidental, donde uno piensa 10%, es como si el Señor, uno se imagina, uno está orando y le dice, Señor, te pido que me des más fe. Y el Señor le dice, ok, ¿cuánto quieres? ¿20%? ¿30%? ¿50%? Dios no trabaja así el tema de la fe. Cuando el Señor dijo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza, dirías, este monte trasladase al mar y se echaría en el mar. Claro que es una forma de hablar, ¿verdad? No es que eso va a ocurrir literalmente. Porque si no, bastaría con que un solo ser humano tuviera ese tipo de fe y tendríamos una catástrofe en el planeta Tierra. La idea es, confiemos en el Señor. ¿Qué es eso de la fe como un grano de mostaza? Lo que hace falta es que confiemos en el Señor. ¿Okay? Y la confianza en el Señor hace que descansemos en el Señor y saber que eso es tan poderoso, para no para insistir y mover la mano de Dios como si estuviese bajo nuestro control, que haga lo que nosotros queremos. Se trata de nuestra confianza en Él. Y cuando estamos desanimados, no vamos a negar que estamos desanimados, no vamos a decir, oh, declaro que no estoy desanimado. Eso es supresión y eso puede crear un problema mental en el futuro. No, digamos, bueno, el Señor sabe que estoy desanimado, pero no es el fin del mundo. Está bien, Señor, he hecho mi ansiedad sobre ti, tú tienes cuidado de mí, sé que hay un plan, en algún momento esto me lo vas a mostrar. Mientras tanto, esto me enseña a confiar en ti, vamos a ver lo que tú tienes, con qué nos vas a sorprender. Okay. Y bueno, mi deseo, Señor, es esto. No hay ningún problema en expresarle al Señor nuestro deseo de que esto y aquello cambie. Eso está bien. Hay textos en la Biblia donde dice que eso está bien. Okay. Que uno puede expresarle al Señor su deseo. Pero siempre tenemos que recordar que la voluntad de Dios es perfecta. Y no solamente es perfecta para los ángeles o para la creación en general, es perfecta para usted, es perfecta para mí. Y uno dice, pero es que no entiendo lo que está ocurriendo. Bueno, Dios no le está pidiendo que lo entienda. Dios no me está pidiendo a mí que lo entienda con todas las letras de la ley. En algún momento lo podemos entender. Mire, hay cosas que a mí me desanimaron en algún tiempo, las puse en las manos del Señor, aún con todo, cabeza dura, como dicen algunos, ¿no? Que uno a veces es, y golpeándose. Y después, cuando uno lo mira hacia atrás, en otras palabras, cuando uno lo mira retrospectivamente, uno dice, ahora entiendo. Pero me hubiese gustado entender en aquel momento. Bueno, no trabaja así. No trabaja así. Uno ve el propósito de algo, por lo general, después que ese algo ha ocurrido. ¿Ok? Uno lo ve. Por ejemplo, cuando usted ve un poco de barro en las manos de un alfarero, uno no ve el propósito. Uno dice, bueno, algo va a hacer. Puede ser una taza, puede ser un jarrón, puede ser una vasija, puede ser un plato, puede ser un adorno, un souvenir. Uno no sabe qué está haciendo el alfarero. Simplemente ve que ahí está haciendo algo con sus manos. Y si quiere, la masa sufre en ese momento, vamos a decirlo así. En la presión de los dedos del alfarero y en la velocidad de su rueda, etc. ¿Cuándo sabemos cuál es el propósito de un alfarero? ¿Antes o después de la pieza? Después que está hecha. Decimos, oh, ok, es un plato, es una vasija, es un vaso, lo que sea, un souvenir, un adorno. Entonces, para nosotros es igual. No siempre sabemos. Cuando estamos desanimados, puede ser por nuestro rencor, nuestro orgullo, nuestra falta de pedir perdón al Señor y a otros. Son síntomas, el desánimo puede ser un síntoma de esas cosas. A veces hay algunos problemas orgánicos, hay algunos problemas en nuestros químicos, en nuestro cuerpo, que pueden tender a hacer que nos desanimemos, pero dejamos todo en las manos del Señor. Eso no significa que, ok, no pensemos más en eso. No, simplemente, Señor, voy a descansar en ti. Tú tienes un propósito, en su momento solamente dime qué debo hacer. ¿Okay? Como uno dice, bueno, Señor, mi vida está en tus manos, mi cuerpo está en tus manos, mi mente está en tus manos, solo, y yo voy a descansar en ti, solo ayúdame a ser responsable mientras descanso en ti. ¿Qué, cuál es mi parte? ¿Qué debo hacer yo? Pero eso es lo que tengo que hacer. En la Biblia se nos enseña cómo combatir las mentiras en la mente. Efesios capítulo 6, 10 al 20 nos habla de la batalla espiritual. Y es un error pensar que exclusivamente es una batalla con demonios. También, aunque eso es cierto, también tenemos que aprender a ver que hay muchas mentiras que se filtran en nuestra mente, en nuestra vida, y debemos saber cómo luchar con la palabra de Dios para reemplazar esas mentiras. Entonces ahí tomamos también, ¿verdad?, la espada del Espíritu, tomamos el escudo de la fe, etc. Entonces, hay muchas cosas que el Señor hace con nosotros. El Salmo 139 nos ayuda a pensar que Dios es el que nos da valor. Nosotros no lo compramos el valor, no lo ganamos, nadie nos lo puede dar. Comprando un libro, comprando algo en Walmart o comprando un auto nuevo, no nos da valor. Dios nos da valor, pidámoselo, Señor, tú me has dado valor, pero yo lo estoy suprimiendo con mi desánimo. Entonces, no, ¿ve? Entonces, Deuteronomio 31:6, como el Señor va a caminar con nosotros en los tiempos difíciles. El Salmo 23, ¿okay? Como vamos dando un paso a la vez confiando en el Señor. Mateo 6:34, Proverbios 3:5-6. Estoy salpicándole así con varios textos de la Biblia. Pensar también que nuestros errores no nos van a definir. Nosotros no somos nuestro error, como decían algunos, ¿verdad? No hay un error que usted y yo lleguemos a cometer que Dios no haya visto venir a nuestra vida o que lo haya sorprendido al Señor. Ups, sorprendí al Señor. Dios no se sorprende con nada. Entonces, el Señor nos da un propósito, el Señor nos ayuda, nos levanta, nos hace aprender de esos errores, como yo le testificaba, si se quiere decir así, en el segmento anterior. Entonces, aun si yo no sé todo lo que puede pasar, vamos a actuar sobre la verdad, ¿ok? ¿Qué tal si se pone a escribir a lo mejor verdades de la palabra de Dios? Memorizar ciertos textos de la Biblia. No los use como si fuera una cábala o cosas así, ¿verdad? Una mantra. Pero sí, piénselos y diga, Señor, tú me estás diciendo esto en tu palabra, ¿ok? Y busque sabiduría y aliento en aquellas personas que están caminando con el Señor Jesús y que no son perfectos, pero tienen experiencia en estas cosas. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, en la próxima. Bye, bye.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.